Génesis capítulo 28. En las enseñanzas de Cristo, se presentó a sí mismo con muchas alegorías y nombres diferentes. Una vez Cristo dijo que era la puerta. Estaba en Juan 10 y 9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón, hablando del diablo, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para ti en esta mañana. Cristo habló así a su pueblo. Porque en este mundo, con todas sus aflicciones, es fácil caer en toda forma de pánico y de inseguridad. En el estudio de hoy veremos cómo Jacob, que era como el origen del pueblo de judío y también de la iglesia que iba a venir por sus descendientes, pero vivía como un hombre inseguro y lleno de angustias. Pero era algo que Dios tenía que remediar. Jacob creía en el pacto, en las promesas de Dios. Todo esto era muy importante para él, pero se empleaba maneras extrañas para intentar asegurar su posición con Dios. Por ejemplo, primero se aprovechó de la debilidad de su hermano Esaú cuando estaba cansado y hambriento para insistir en que se vendiera su herencia bajo juramento. Más tarde, con la ayuda de su madre, se engañó a su padre. Por su debilidad, habiendo perdido su vista, por su edad avanzada, y vino diciendo que era Esaú. Pero ahora, solito, en la noche, Jacob tendrá que simplemente encontrar su seguridad completa en la promesa de Dios. Bueno, con esto empezando en versículo 1. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Iba a ir y casarse con una prima. Pero tenemos que recordar, Abraham estaba casado con una media hermana. Y no era tan mal como ahora, porque estaban muy cerca de la creación y el sistema de genético no era tan contaminado como ahora con nosotros. Y no se puede casarse con alguien tan cerca en tu parentesco. Pero parece ahora como que Isaac finalmente estaba dando alguna guía espiritual a su hijo. Recordando como Abraham mandó a su siervo lejos para buscar una esposa para él, que estudiamos hace rato, de Rebeca. Ahora él va a mandar Jacob a buscar una esposa solito. Parece que Rebeca ni informó a Jacob que su hijo estaba en peligro de muerte. Eso también estudiamos en la semana pasada. Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Tenía el espíritu de Caín, y estaba hablando con otra persona, porque esto llegó a la madre. Eso estaba conocida a la madre, pero no al padre de Jacob. Rebeca continuaba con sus manipulaciones, quejando de otra cosa cierta, el error de casarse con un incrédulo. Estos versos terminaron el capítulo anterior, Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces era algo importante, Pero realmente ella quería mandar a su hijo porque estaba en peligro. Versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga. Ahora, Isaac estaba bendiciendo a Jacob. Y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ahora Isaac estaba bendiciendo a Jacob sin engaños, sin disfraz, sin mentira. Isaac ya sabía, como Rebeca sabía, que la bendición del pacto tenía que ir con Jacob y jamás con Esaú. Parece que por fin tenían la reunión familiar que nunca tenían en el capítulo anterior. Todos sabían que Jacob iba a irse a un viaje, supuestamente, para encontrar pareja adecuada. Y nadie estaba hablando de la amenaza de muerte que salió de la boca del profano. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán. A Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. En la provisión de Dios, este viaje era muy diferente que el que traía Rebeca. En el otro viaje, Abraham mandó a su siervo con camellos, con muchos regalos. Pero esta vez Jacob tenía que irse solito. Ni tenía un burro. Es que seguramente Rebeca estaba avisándole que con más gente, con animales, sería fácil para Esaú encontrarlo pasando por el desierto. Pero solito sería más fácil esconderse en caso de peligros. Entonces, este hombre, que no era hombre de campo, ya aprendimos de él, no era hombre de campo como su hermano, era uno que normalmente estaba al lado de su madre. En las tiendas, ahora tenía que salir al mundo completamente solo. Esto posiblemente intensificó su inseguridad. 6. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob. Por eso digo que era una reunión familiar. Todo el mundo estaba mirando esta vez. Nada escondido. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de ella, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y por supuesto, Esaú hizo exactamente esto, tomó mujeres de las paganas. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, otro tío, y tomó para sí por mujer Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabeot, además de sus otras mujeres. Ya tiene tres esposas, y ninguna de ellas creyente. Esaú estaba tratando de fingir un poco de santidad, un poco de obediencia, pero era inútil. Esaú no tenía el Espíritu de Dios. No entendió nada de estos asuntos. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta es la historia de las religiones del mundo. La gente ve al pueblo de Dios, y aunque ellos no quieren nada que ver con el Dios tres veces santos, ellos por lo menos quieren la apariencia de la santidad. Otra vez, versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Arán para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Y se había ido a Padán Arán. Y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabeot, además de sus otras mujeres. Esto era absurdo por varias razones. Primero, la familia de Ismael también estaba rechazada. Aunque Ismael era circuncidado, apartado ya del pacto, ya por mucho tiempo. Esto es como las personas que han sido bautizadas en la fe cristiana, pero ahora es evidente que viven como los mundanos, lejos, rechazando todos los preceptos de Dios. Pero había otro problema peor. Esaú vio la gracia de Dios sobre su hermano, y ahora él estaba manipulando, tratando de conseguir un poco de la gracia de Dios también. Pero la gracia de Dios es soberana. No es algo que se puede comprar. Esaú pudo tramar lo que quería, pero sin arrepentimiento verdadero. Sin la regeneración, o sea, el segundo nacimiento, siempre sería el profano y nada más que el profano. 8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabeot, además de sus otras mujeres. Esto es exactamente lo que pasa con las religiones falsas del mundo. No quieren arrepentirse y venir a Dios por la sangre de Cristo, sino que se inventan algo nuevo, copiando algunas partes de la Biblia y rechazando otras partes. Esto es lo que pasa con los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová y otros. No quieren entrar por la puerta. Y por eso buscan otra entrada. El problema es que simplemente no hay otra entrada. Bueno, esa es la primera parte del capítulo. Y en la segunda parte del capítulo, veremos cómo Jacob finalmente tenía que irse y viajar solo, sin familia, sin amigos, ni tenía un animal. Aunque la gran bendición de la prosperidad estaba proclamada sobre él, por el momento no tenía casi nada. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Esto tenía que ser algo difícil para un hombre tan inseguro. Tal vez habían ladrones ahí, o culebras, o escorpiones. Tal vez Esaú estaba buscándolo, o tal vez su hermano mandó matones para encontrarlo. Después de todo, Esaú era un hombre del campo, cazador. Tal vez Esaú estaba cazándolo. ¿Y qué iba a pasar llegando a la casa de su tío Labán? Tal vez todas sus primas eran de mal carácter o de mala apariencia. Y si él tenía que manipular o engañar, ni tenía a su madre a su lado para inventar planes de creatividad. ¿Qué iba a pasar ahora con Jacob solito en el mundo? 12. Y soñó. Hermanos, estamos entrando en uno de los sueños de la Biblia, pero tenemos que reconocer que eso es el sueño más importante que se ve en toda la Biblia. Es fundamental. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dios estaba comunicando algo a Jacob. Existe más actividad pasando todo el tiempo en el mundo espiritual, cosas que nosotros no podemos ver normalmente. Existen ángeles siempre trabajando para guardar y ayudar a los que son los escogidos de Dios. El pueblo de Dios tiene grandes poderes a su lado. Y por eso no es necesario vivir siempre en un pánico o agonizando siempre en las preocupaciones. Esto era algo que Jacob tenía que entender. Todo el futuro de la iglesia estaba con él. El Mesías, el Redentor del mundo, iba a salir de su familia. Jacob tenía que casarse y tenía que casarse bien. Pero no era necesario estar preocupado tanto, porque Dios estaba mandando ángeles y grandes cantidades de poderes del cielo para cuidar precisamente de él. Y si tu hermano, hermana, estás viviendo en las angustias constantes, tienes que ver el mismo aquí. No necesariamente en un sueño, sino que aquí mismo en la palabra de Dios, que debe ser viva y eficaz a tu corazón. Tú también, si lo puedes recibir, si te lo puedes aceptar, tú también puedes encontrar tu seguridad en esta visión. Pero tal vez alguien está pensando, ay, pastor, pero tú no entiendes. Hay problemas de mi vida. Aún existe pecado que no está completamente resuelto. Respuesta, ¿acaso no había pecado en la vida de Jacob? Jacob ahora iba a vivir bajo la disciplina de Dios en la casa de su tío. Dios tenía la disciplina adecuada para tratar de su pecado y de la tuya también. Todos los hermanos, de una manera u otra, tienen sus luchas con el pecado. 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Todo esto vino cuando él estaba inmóvil, soñando, para que se entiende que no tenía nada que ver con él. Era regalo de Dios, era la gracia de Dios. Y no solamente tenía una visión extraordinaria, sino que ahora Dios mismo estaba hablando con él, como habló antes con Abraham y con Isaac. Por la palabra de Dios, las promesas, la herencia estaba confirmada. Primero su padre le dio la bendición, sin engaños. Y ahora estaba confirmada con la máxima autoridad. Y es posible que Dios está hablando a alguien aquí, en esta mañana, por su palabra, plantando en tu corazón la seguridad. 14. Dios sigue hablando a Jacob. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Cuando dice que todas las familias de la tierra iban a estar benditas en él, en su simiente, esto tenía que estar hablando de Cristo Jesús. El Cristo, la iglesia, iba a venir de esta familia de Jacob. Y viendo todo esto, por fin Jacob entraba en su seguridad. Tenía un destino. Tenía que confiar ya en lo que Dios estaba diciendo, no en las manipulaciones, sino en la promesa, el pacto de Dios. Ya no tenía que pensar en ladrones, en culebras del desierto, escorpiones, o su hermano, o matones. Ya entendía cómo Dios estaba a su lado, llevando a cabo grandes propósitos en su vida. Versículo 15, Dios sigue hablando. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es una promesa bastante bonita, pero no es solamente para Jacob. No olvides, hermano, hermana, que tú también eres heredero con Abraham. Gálatas 3:28, hablando de nosotros en la iglesia, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Porque a veces algunos dicen, pero yo no soy judío, ¿cómo voy a tener la bendición de Abraham? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa es tuya. Recíbela en esta mañana. 15. He aquí, Dios sigue hablando, repitiendo 15. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Está hablando, esta estaba muchas veces confirmada en el Nuevo Testamento para nosotros. En la gran comisión, terminando el libro de Mateo, Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está aquí ahora, hermanos. Algunos a lo mejor le puede sentir, algunos no. Es mi oración que algunas personas que no han sentido esto, no han percibido esto, lo van a sentir. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. A veces hay personas que duermen en la iglesia y por fin se despiertan viendo esto, o están en la iglesia solamente por obligación, por razones familiares o sociales, y de repente viene la palabra de Dios con poder y dicen esto, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando tienes tu encuentro verdadero con el Dios tres veces santo, es normal sentir algo de miedo. Pero también es interesante que empezamos el mensaje con Cristo cuando dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y aquí Jacob dice que estaba a la puerta del cielo. ¿Acaso Jacob estaba en la presencia de Cristo? Más sobre esto en un momento. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y le alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Cuando tú tienes una de esas experiencias, tal vez algunos han pasado por cosas semejantes, otros no, pero jamás quiere olvidar de la experiencia. Vas a pensar, ¿eso realmente pasó? Pues tengo que grabar esto. Derramó aceite porque era todo lo que tenía. Si tenía animales, seguramente haría un sacrificio, pero el aceite es todo lo que tenía. 19, hasta el fin del capítulo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré de ti, para ti. Bueno, aquí hay asuntos de traducción. Muchas veces en la Biblia cuando dice, si Dios fuera conmigo, está realmente diciendo, como Dios está conmigo, como Dios va a hacer eso, yo voy a hacer esto. Como, no es muy condicional. Muchos ven y que, oh, él está negociando otra vez con Dios. No, él entiende. Ahora está redimido y está lleno de gratitud y por eso está haciendo promesas. Jacob por todo esto estaba muy impactado. Y eso se puede ver cuando uno realmente ha tenido un encuentro con Dios. Y por fin está seguro. Como Zaqueo en el Nuevo Testamento, después de conocer a Cristo en poder, empezó a cambiar y a hacer promesas y votos, productos de su gratitud. Y mira las cosas que esperaba de Dios, no grandes palacios, o tierras, o oro, o plata, sino comida y ropa. Es evidente aquí que realmente estaba en la presencia de Dios, porque su confianza no estaba en las cosas materiales, como el incrédulo o el hermano muy débil. Primero de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y cuando dice sustento y abrigo, quiere decir comida y ropa. Y no quiere decir que tiene que ser la ropa más cara, más moderna. Ropa y comida. Jacob ya no estaba preocupado, sino que era seguro. Por fin ha encontrado su seguridad. ¿Y tú? Finalmente se prometió pagar un diezmo como Abraham pagó antes a Melquisedec, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob ahora estaba dispuesto a diezmar, porque ahora Jacob realmente confiaba en su Dios. No sabemos cómo iba a diezmar. Él era la iglesia entera. ¿A quién iba a dar? Pero siempre hay pobres en todos lados. Y eso es el fin del capítulo. Unos puntos de doctrina y podemos ir a la Santa Cena. En cada época hay hermanos, hermanas, viviendo en la inseguridad, como Jacob antes, pero no es necesario. Por un encuentro poderoso con Cristo puedes vivir en paz. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, siempre estará. Pero confiad, yo he vencido al mundo. En otro lugar dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Ya no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo? La gente cree que, pues si pudiera ganar la lotería. Ni el más grande, la mitad. No, mi paz os doy, ya no os lo doy como el mundo la da. No turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Te puedes encontrar toda tu seguridad en Cristo. Cristo es la puerta del cielo. Cristo es la escalera que vio Jacob en su sueño. Cristo es el único mediador entre el cielo y la tierra. Y está mandando a sus ángeles para que se ayuden a sus escogidos. Hablando de los ángeles en Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, todos los judíos conocieron y hablaron de esa historia de la escalera misteriosa en el sueño de Jacob. Era famoso. Pero Cristo habló del mismo muy temprano en su ministerio, sabiendo que era en la mente de todo el mundo. Ya casi cerrando, vamos a Juan 1:47. Dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mejores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la escalera. No, sobre el Hijo del Hombre. Cuando vieron a Cristo sanando, levantando a los muertos, orando a su Padre y obrando en poder, era la realidad de la escalera de Jacob. Y aún está aquí, en esta mañana para ti. Si tú quieres vivir en el poder de Dios, encontrando la seguridad, sabiendo que Dios siempre estará a tu lado, pasa lo que pasa. Puedes pasar al frente en unos momentos y queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por todos estos capítulos fundamentales de la vida cristiana, Señor. Y ayúdanos, Señor. Y si hay alguien aquí que nunca han tenido esa sensación de estar en tu presencia, nunca han sentido tu poder en la palabra, nunca han tenido un encuentro fuerte para cambiar su vida, toca a esa persona, Señor, o ahora, o en la noche, o en alguna parte, para que regrese diciendo, ya tengo mi seguridad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, tendremos un ratito de oración antes de pasar a la Santa Cena.